Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este miércoles 26 de septiembre de 2018. Ayer se vivieron dos espectáculos tremendos en las dos cámaras de la soberanía nacional. En el Senado se reprobó por abrumadora mayoría a la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y en el Congreso tuvo lugar un hecho mucho más importante, que fue la presentación por parte de Ciudadanos. El portavoz fue Toni Cantó, que lo hizo muy bien. Él es valenciano, sabe lo que es sufrir, lo que está sufriendo la comunidad valenciana en ese intento socialista de incorporarla a los países catalanes para destruir España, bueno, para llevar a Valencia la guerra civil, que es lo que pasaría, como en Cataluña, que es el único proyecto que tienen, como en Baleares, no tienen otro proyecto. Y entonces defendió que todos los españoles puedan acceder a cualquier cargo público sin que sea un requisito el conocimiento de la lengua regional. La respuesta de las piaras separatistas y de los traidorazos del PSOE fue espectacular. Sobresalió por su condición analfabeta, bueno, el caso del PSOE, analfabética, una del PSOE que dijo que Ciudadanos quería cargarse la Constitución. Por lo visto, esta lerda desconoce que la Constitución proclama desde el principio, que dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ese derecho está proscrito, está perseguido, está multado en buena parte del territorio español. Los ciudadanos que hablan español están perseguidos, marginados, apartados del acceso, por ejemplo, al dinero público, de las a veces opíparas sinecuras del funcionariado, otras más modestas, pero en todo caso dinero seguro, porque no hablan la lengua regional, que si no son de esa región no tienen por qué, porque son españoles, pues no pueden ir a unas oposiciones. Es más, los están echando de sitios como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como Cataluña y, por supuesto, como está sucediendo ya en el País Vasco, en Navarra, y Galicia está al caer, porque por más que allí Feijóo disimule, el aparato en marcha a la larga es el mismo. Todo lo que no sea plantear la igualdad absoluta ante la ley, y si hay que preferir, por supuesto, preferir la lengua común, como derecho común de todos los ciudadanos, es ir al conflicto civil, a la hecatombe, a la ruina y al desastre. Por supuesto, liberticida. La piara separatista, pues bueno, salió como una piara, como lo que es. Si son antropoides racistas. Tardá rompió a hablar en catalán, así como para que se viera que habla catalán, pero si lo que no habla es español, el pobre hombre, el antropoide. Pastor, que después de su actitud heroica en defensa de la legalidad ayer, como no está acostumbrada, volvió a tratar con mucho mimo a los separatistas mientras le llamaba la atención a Toni Cantó, al que estaban insultando. Es decir, después de la de Cal, un día, pues volvió al falconetismo zurbeto, Ana Pastor. Estuvo sencillamente lamentable. En lugar de proteger la palabra del que hacía la propuesta, y además el contenido de la propuesta, que es el derecho de todos los españoles a ejercer algo que, repito, garantiza la Constitución: poder hablar, poder expresarse, poder utilizar el español en toda España. Querer utilizarlo no quiere decir utilizarlo por la calle, significa poderlo utilizar en todos los ámbitos de la vida pública. Bueno, pues eso es lo que debería defender Ana Pastor. Claro, ya salió con que ella viene de una comunidad histórica. Vamos a ver, doña Pastor, usted no tiene ni idea ni de la historia de España, ni de Galicia, ni de nada. Galicia, como ente político, es muy posterior a España, como todas las regiones. España nace de Hispania, de la provincia romana de Hispania, y toda la fragmentación en condados y luego en reinos, como el de Asturias, como el de Galicia, como el de León, luego el de Castilla, el de Aragón, el de Murcia, el de Jaén, todo eso han sido reinos, todo menos Cataluña. Valencia ha sido reino dentro de la Corona de Aragón, Mallorca fue reino dentro de la Corona de Aragón, Cataluña no, porque eran unos condados que no te podías fiar de ellos nunca. O sea, la cosa viene de lejos. Pero todo eso es posterior a España y a Hispania. Todo eso es posterior a la unidad del Estado visigodo, que viene precisamente de la herencia romana. Vamos, si viene de lejos, que la provincia de la Galaecia, que así se llamaba, o Galaecia, no es Galicia. De hecho, llegaba hasta Segovia. Era toda la parte el cuadrante nororiental de la península. O sea, señora Pastor, usted no tiene ni puñetera idea de lo que habla. Comunidad histórica, la comunidad histórica de verdad en España es España. Lo demás es posterior, accesorio y generalmente un obstáculo para la libertad y la independencia y, digamos, la búsqueda, el intento de búsqueda de la prosperidad de los españoles. Las pirañas autonómicas son enemigas del pueblo español, en su conjunto y en cada uno de los que lo padecen en la pirañez. En las comunidades bilingües, sin ninguna duda. Tiene toda la razón Toni Cantó, absolutamente, y estuvo pésima, lamentable, horrible, Ana Pastor, protegiendo a los de Bildu. Hay un momento en que el proetarra, psicoetarra, bildutarra o lo que sea, tarra, se mete con Cantó diciendo que quiere lobotomizar. Y ahí Cantó le contestó, dice, aquí los únicos que lobotomizan son los etarras y sus aliados de tiros en la nuca. ¡Ay! Y Ana Pastor estaba molesta por lo que respondió Cantó, no por lo que había dicho el bildutarra. ¡Qué cobardes son! Para un día que los mariánicos y semibéticos tienen un acto de valor, luego están cerdeando el resto del año. Pero mientras en el Senado tenía lugar el episodio, que en realidad continuaba, el grotesco episodio de la entrañable, de la corina del rey Balta, del rey negro Baltasar, rey de la corrupción judicial, como ha quedado acreditadísimo, y hoy, con más conversaciones, volverá a estar todavía más acreditado. Y la mano derecha de Balta, la mano derecha, la izquierda o la parte del cuerpo que ustedes quieran, es la ministra de Justicia. Una señora que tiene serios problemas de no de actitud, que también, sino de comportamiento. O sea, esos vaivenes de lo positivo a lo negativo, esos ataques de ira, esos descontroles, cuando de pronto ¡bum!, le sale la voz de pito como a su entrañable, y luego de pronto se pone grave, y luego se cura y leve, y después vuelve a pitar. O sea, es una cosa verdaderamente, es como una cafetera descompuesta. Pero mintió, y además, como es la tercera en la lista de la maldición de Cuelgamuros, va a ser la tercera ministra que caerá, porque es que eso de tocar a Franco en la tumba está empezando a tener consecuencias letales y masivas. Esta será la tercera. Y la cuarta debería ser Celaá, que ayer dijo, ella ya ha dicho, pues se ve que solo tiene una hora de actividad cerebral, la portavoz del gobierno y ministra de Educación, y en esa hora solo se había enterado de lo que había dicho, es decir, había mentido, en el siglo XXI, que dijo que esas palabras no eran suyas, que estaban manipuladas. Dice, ha dicho que eso está manipulado y ahí me quedo. Pues no se debería quedar doña Zurupeta, porque resulta que una hora y cuarto después admitió que es mentira, que era mentira lo que había dicho hora y 20 minutos antes, que es que cuando llamaba a alguien maricón no era Marlaska, era otro. Y luego reconoció que sí, que era Marlaska, pero dijo que no era por su condición sexual. No, claro, era por su condición geográfica, por su aspecto geométrico administrativo. En fin, un verdadero desecho de tienta. En el Senado se volvió absolutamente tarumba. Empezó a gritarle, bueno, salió una senadora del PP, paf, paf, paf. Le dio, pues en fin, bien, lo normal, en la oposición, como cuando el PP era el PP y hacía oposición al PSOE. Y esta se le salían los ojos de las órbitas ya de por sí ojipláticas. Pero vamos a recordar, simplemente para ver por qué esta tía tendría que estar ya fuera del cargo. Primero, porque es evidente que pertenece a la mafia judicial, acaudillada por Garzón, que se reúne con la mafia policial, acaudillada por con Villarejo, y que se reúnen, se conciertan para delinquir. Y eso es evidente. Es la misma mafia, con dos ramas, judicial y policial, la de Garzón y la de Villarejo. Y ella es la niña de Garzón. Bien, la niña de los ojos, podríamos decir. Pero es que la ministra, el 17 de septiembre, a las 8:47, dijo que, textual, nunca he tenido relación de ningún tipo con Villarejo. 3 horas después, dijo, no he tenido ninguna relación profesional con Villarejo. En su etapa, dice, como fiscal, que ha sido hasta que la han hecho ministra para agradecerle a Garzón y a de Prada los servicios en la moción. Esto era el 17 de septiembre. El 18 ya rectificó las dos mentiras anteriores. Ya dijo que había coincidido con el comisario, o sea, con Villarejo, el que está en la cárcel por acaudillar la mafia policial, las cloacas, en algún evento. Este anteayer 24 ya admitió que tal vez 3 encuentros cuando ya empezaba el run-run de que iban las grabaciones. Y hoy, que habrá más grabaciones, claro, y las seguiremos, lo seguiremos comentando, ¿hoy qué va a decir? ¿Que han sido 300? O sea, no es que mienta, es como Falconetti, es que desconoce la verdad. ¿Pero cómo puede ser ministra de Justicia, notario mayor del reino, que ese es el título que tiene también, el que da fe de las cosas que son verdad y no son verdad, de las que existen legalmente y que no existen? Una tía que miente en el mismo día. Repito, ayer tardó 1 hora y 20 minutos en desmentirse a sí misma. Primero mintió oralmente y después mintió por escrito. ¿Pero cómo puede ser ministra semejante cosa? Bueno, pues ahí está. Si no consiguen hacer los presupuestos y por lo tanto subirnos los impuestos a partir del 1 de enero, bueno, la verdad es que cuanto más dure este gobierno, más se desgastará. Es lo único bueno de lo que está pasando. Y vamos a ver cómo va el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de radio. En este miércoles 26 de septiembre les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que cada mañana hace posible este programa. Hoy esperamos chubascos en la mitad sur peninsular y en el resto cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas dan un respiro, pero no se confíen porque mañana vuelven a subir. A esta hora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de 29. La máxima estará en Sevilla con 35, la mínima en Lugo con 7.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, arrancamos este miércoles pendientes de si la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pone fin a su periplo en el Consejo de Ministros. De momento, ella se resiste, pero a medida que avanzan las horas, cosecha más y más nominaciones para abandonar la casa. Que suceda más pronto, más tarde o que no suceda nunca es una incógnita que debe despejar Pedro Sánchez. Por ahora sigue confiando en ella bajo el argumento de que no pueden permitirse el lujo de ver desfilar a otro ministro, el tercero en apenas 100 días. Esta madrugada el propio Pedro Sánchez desde Nueva York trataba de vender que todo está bajo control y en una conversación informal con los periodistas descartaba una crisis de gobierno. Decía que estaba tranquilo. En cualquier caso, hoy la ministra tendrá que volver a hacer frente en el Congreso a las críticas manifestadas por la oposición, además con nuevos audios sobre la mesa. Ahora le daremos más detalles. No hay registrada ninguna pregunta sobre esta cuestión en la sesión de control al gobierno que arranca a las 9, sí sobre otros asuntos, pero sí ha introducido el Partido Popular una interpelación urgente para preguntarle cuándo piensa dimitir. Es el primer paso para su reprobación en la Cámara Baja. Condena a su actuación al frente del Ministerio, que ya ha salido adelante en el Senado. Si atendemos al dicho español que reza, nada has de temer, si nada has de ocultar, apreciando su actitud en la Cámara Alta, todos los elementos concluyen que la titular de Justicia está muy nerviosa ante el contenido de las grabaciones. Fíjense cómo perdía los papeles con la diputada popular Esther Muñoz tras ser reprobada, como digo, en la Cámara Alta por iniciativa de los de Pablo Casado.
Señora Delgado, señora todavía ministra, tiene usted que dimitir por mentir. No puede seguir siendo usted ministra ni un minuto más.
Le voy a explicar algo, señora Muñoz, déjeme. Mire, que se lo tengo que explicar despacito para que usted lo entienda. Han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes.
Señoría, guarde silencio.
Bueno, se acaba de sus casillas, como ven, a la ministra, la senadora popular. Y una situación casi idéntica, lo comentaba Federico hace unos instantes, se vivía prácticamente a la misma hora en el Congreso. Allí el diputado de Ciudadanos por Valencia, Toni Cantó, defendía la proposición de ley presentada por su partido destinada a evitar la discriminación lingüística a la hora de acceder a la función pública. Una moción que se convertía en un todos contra Ciudadanos, empezando incluso por el propio Partido Popular, que se sumaba a la misma, no sin antes decir que el adoctrinamiento en la Comunidad Valenciana es algo así como una entelequia, señor Cantó.
Bajo el gobierno del Partido Popular acabó el castellano en las escuelas de Valencia. En muchos pueblos, en ciudades de la Comunidad Valenciana, no se puede estar ni estudiar prácticamente ninguna asignatura en castellano gracias a ustedes.
Señores de Ciudadanos, pretenden atentar contra la Constitución.
Cuando los que gobiernan el Consejo impusieron un decreto lingüístico que a mi hijo, que tiene 15 años, le exigían para mantener las 7 horas en inglés, le imponían 16 en valenciano, nosotros, en solitario, el Partido Popular lo recurrió y ganó.
Señor Cantó, está usted enfermo, enfermo de odio, y por eso no voy a entrar en sus provocaciones.
Decía la socialista Mercè Perea que, por lo visto, defender que todos los niños en España puedan estudiar en castellano es atacar la Constitución. En fin. Bueno, mientras España está con el panorama así de revuelto, a casi 6.000 kilómetros de distancia, su presidente Pedro Sánchez se afana en vivir en una realidad paralela. Este es el momento en el que, bueno, hace apenas unas horas, un periodista le pregunta por su futuro al frente del Palacio de la Moncloa y dice esto.
I think that, yes, I'm gonna last until 2020.
So that you heard it here, no early election.
No.
Decía el presidente del gobierno que se ve agotando la legislatura, que se ve llegando a 2020 al frente del Palacio de la Moncloa. Hombre, está claro que, desde luego, si es a costa de darle el oro y el moro a los separatistas, lo va a tener bastante más fácil el señor Sánchez. Lo repasamos junto a otros asuntos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
El gobierno inyectará 1.450 millones a Cataluña en los próximos 4 años para aliviar su deuda. Un acuerdo que será incluido en los presupuestos para satisfacer las demandas de Juntos por Cataluña y Esquerra. Esto mientras el Parlamento catalán sigue cerrado y ambos grupos han acordado mantener como diputados a los presos y huidos. Escuchamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un elemento importante que las comunidades empiecen también a poder recuperar la autonomía política que deriva de la recuperación a su vez de la autonomía financiera.
Quim Torra ha presentado su programa de gobierno al margen del Parlamento catalán. Retomará propuestas de Carles Puigdemont, buscará el apoyo de la CUP para los nuevos presupuestos y abrirá más embajadas al tiempo que busca financiación internacional. De cara al 1 de octubre ha convocado en varios colegios públicos homenajes con urnas para conmemorar la votación ilegal.
OK Diario publica hoy que en la tesis del presidente del gobierno también aparece plagiado un informe del ICEX sobre la marca España. Esto mientras las demandas a los medios siguen sin llegar y mientras la Junta de Portavoces exime al presidente de comparecer en el Congreso. Se mostraba en desacuerdo Albert Rivera.
Estamos preparados para cuando el señor Sánchez asuma la realidad, que es que esta legislatura se ha agotado y que la voz la tienen que tener los españoles.
La administradora única y provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, niega en el Congreso que haya realizado una purga en el ente público. Dice que los despidos y cambios de puesto responden a criterios profesionales. Desde el PP, Ramón Moreno insiste.
Para mí, la palabra purga significa gulag, estalinismo, nazismo, fascismo, franquismo. En lugar de purga, yo puedo hablarles de ceses y de cambios que he hecho siguiendo únicamente criterios profesionales.
Dos palabras, purga y manipulación. La purga, independientemente de que a usted le guste y que coincido con su expresión, de los profesionales de Radio Televisión Española en este tiempo ha sido brutal, feroz, ilimitada, desconsiderada hasta la grosería y sin ninguna justificación, y la ha hecho usted.
El Banco de España rebaja sus previsiones de crecimiento. Estima que el PIB de 2018 se quedará una décima por debajo de las estimaciones anteriores, en el 2,6%. La bajada del próximo año sería de dos décimas hasta el 2,2%. El organismo también rebaja las previsiones de creación de empleo y señala la inestabilidad en Cataluña como factor determinante.
La madre de las dos menores asesinadas, supuestamente por su padre en Castellón, había denunciado malos tratos y solicitado orden de alejamiento. Sin embargo, Fiscalía y la juez se habían negado. Además, en un día negro, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas en Bilbao y Aracena, Granada. En lo que va de año, las víctimas de violencia doméstica se elevan a 36.
Y en deportes, la jornada de Liga centra nuestra atención estos días. Hoy con buenos partidos en el horizonte, entre ellos, por ejemplo, la visita del Real Madrid al Sánchez Pizjuán. El encuentro va a arrancar a las 10 de la noche. Díganme ustedes si es lógico poner un partido de fútbol entre semana, un miércoles, a esa hora. En fin, detalles. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga comenzó anoche con tres partidos. Español 1, Eibar 0. Victoria del equipo de Rubi, que está en una buena dinámica de resultados. Además, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 2. Y el partido del Atlético de Madrid, 3-0. Venció el conjunto rojiblanco al Huesca. El Atlético, dos victorias consecutivas. Ya tiene 11 puntos en la clasificación. Y llega el derbi del Bernabéu del sábado, un poco más sosegado de puntos de lo que estaba hace dos semanas. Además, hoy a las 8 de la tarde, Atlético de Bilbao, Villarreal y Leganés, Barcelona. Y a las 10 de la noche, Valencia, Celta y un gran partido de fútbol. El Sevilla, Real Madrid. En el Sánchez Pizjuán, Isco baja en el Real Madrid, apendicitis aguda de la que fue operado ayer. También el Lenglet baja en el Barcelona. El comité de competición confirmó ayer la sanción de un partido. Además, también la selección española femenina de baloncesto, que perdió de 9 puntos y se ha quedado fuera del primer puesto. Es segunda de grupo. Nos vamos a enfrentar a Senegal esta noche en octavos de final.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Ojo al dato.
60% es el porcentaje de la deuda a corto plazo de la Generalidad que el gobierno de Sánchez se ha comprometido a asumir. El Estado, a través del FLA, cubrirá 2.733 millones de euros del total que debe la Administración catalana. Además, el Ejecutivo asegura que pagará 759 millones a Cataluña durante los próximos cuatro años.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, lo decía hace apenas unos instantes, el portal Moncloa.com ya ha colgado en su web nuevas grabaciones que atañen a la todavía ministra de Justicia Dolores Delgado. Revela hoy, a esta hora de la mañana, que en la misma comida con Villarejo y Garzón, Dolores Delgado contó que un grupo de jueces y fiscales acabaron con un grupo de menores de edad durante un viaje a Colombia. La ahora ministra iba con otra magistrada y narra cómo el grupo de jueces y fiscales no querían juntarse con ellas. Delgado cuenta que por casualidad coincidieron en un restaurante en el que los jueces y fiscales estaban sentados a la mesa con menores de 17 años. Dice que cuando las vieron se levantaron nerviosos alegando que eran camareras del hotel. Este es un extracto de esas grabaciones.
Intentamos quedar con ellas, nos decían que no. Nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, ¿eh? Y nos vamos a tomar un mojito, no sé qué, allá un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos, y estamos en Talisca las dos solas. Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General.
17 años.
¿Eh? Menores de edad. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían...
Bueno, veremos si estas grabaciones, si tras estas grabaciones sus ministros siguen mostrándole su respaldo. Lo digo porque si el lunes imperaba el mutismo, tanto en Ferraz como en Moncloa, este martes prácticamente la totalidad del Ejecutivo salía a apoyar a Delgado, empezando por el propio Marlaska, protagonista en las grabaciones de ayer.
Lo importante no son las palabras, son los hechos.
¿No se ha sentido ofendido por las
que
palabras?
Que no, hombre, que no. Vuelvo a decir que lo importante no son las palabras, sino los hechos.
El gobierno mantiene y tiene confianza plena en la ministra de Justicia. Es todo un ataque más al gobierno, una manipulación.
¿Ya habiendo dicho que prefiere trabajar con hombres en un gobierno feminista?
Perfectamente, se va a mantener.
Ustedes han podido comprobar que es una magnífica ministra y una gran persona.
Yo estaba convencido... Antes de que el exministro de Cultura, que tampoco tiempo estuvo, ya antes advertí que este gobierno corría riesgo de una cacería.
Bueno, veremos si esta mañana, insisto, en el Congreso se muestran tan tajantes. Este miércoles también se habla de él. No todo el protagonismo es para la señora Delgado. Manuel Valls ha confirmado, como todo el mundo esperaba, su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Lo hará a través de una plataforma plural en la que Ciudadanos integrará sus siglas. Veremos a partir de ahora qué grado de participación tiene la lista con la que concurra a esos comicios. No obstante, sí ha llamado la atención, dada la conexión que parecieron mostrar en un primer momento, que ningún cargo relevante de Ciudadanos estuviera en ese acto. Albert Rivera e Inés Arrimadas se limitaban a felicitarla a través de Twitter, y como representante del partido solo acudía Nacho Martín Blanco. Anunciada su candidatura, en los próximos días dejará su acta de diputado en la Asamblea Nacional Francesa. Detalles del evento, María Yuste, buenos días.
Buenos días. El ex primer ministro francés Manuel Valls ya lo ha hecho oficial y ha confirmado que será candidato a la alcaldía de Barcelona. Valls ha anunciado que se presenta como un candidato independiente al frente de una plataforma transversal ciudadana y abierta a integrar a los que quieran colaborar, y ha avanzado que la próxima semana renunciará a todas sus responsabilidades políticas en Francia, aunque no se ha desligado del todo de la política en el país vecino. Ha presentado su candidatura como una alternativa para luchar contra el nacionalismo en Europa y en Cataluña.
Quiero ser el alcalde de una nueva Barcelona. Quiero ser el alcalde de toros. Y no son solo palabras, es mi verdadera convicción y mi deseo. Quiero ser el alcalde de una nueva Barcelona, de todos, como resultado de un esfuerzo colectivo para mejorar la ciudad. Y me gustaría que todos vosotros participarais en este esfuerzo colectivo.
Un paso adelante que ha oficializado en un acto en el que no han estado los dirigentes de Ciudadanos. Ni Albert Rivera, ni Inés Arrimadas, ni Karina Mejías han presenciado el paso adelante de la candidatura que el Partido Naranja ha impulsado en la ciudad. Rivera le ha felicitado y ha agradecido aceptar el reto. Nadie mejor para recuperar el prestigio de Barcelona y derrotar al separatismo y al populismo en las urnas, ha escrito en Twitter. También Arrimadas se ha mostrado orgullosa de que Valls se presente para que la ciudad deje atrás el gobierno populista y cómplice del separatismo.
Bueno, y nos centramos ahora en un tema que desde hace semanas pone los vellos de punta a buena parte de la opinión pública a tenor de los datos que vamos conociendo: los abusos sexuales perpetrados por la Iglesia Católica y ocultados por el propio Vaticano suman hoy un nuevo capítulo a raíz del informe realizado por la Iglesia Católica Alemana, y que muestra una extensa lista de atrocidades cometidas en la institución nada más y nada menos que desde 1946. Cristina Vega, más detalles.
Buenos días. El informe registra un total de 3.677 casos de abusos a menores por parte de más de 1.500 religiosos. El estudio, que fue filtrado hace unos días por los diarios alemanes Der Spiegel y Die Zeit, había sido encargado hacía 5 años a las universidades de Mannheim, Heidelberg y Gießen. Para su elaboración se analizaron casi 40.000 archivos de 27 diócesis que fueron minuciosamente revisadas por la institución. Los investigadores han denunciado que varios documentos relevantes fueron destruidos o manipulados en el pasado. Por su parte, la Conferencia Episcopal Alemana ha pedido perdón por ignorar a las víctimas durante años.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:30, 5:30 en Canarias.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Está clara la protagonista de hoy, pero esta Lola no se va a los puertos, se va a un desayuno informativo y al Senado. Hay muchas Lolas Delgado. Para Villarejo era Lola Secas, para Pedro Sánchez ahora es Dolores, Dolores Fuertes. Ayer nos desayunamos con una conversación privada en la que le llamaba maricón a Grande Marlaska, la ministra que pedía cursos de perspectiva de género contra los géneros. Por la mañana negó que se refiriese a él, lo dijo con sus ojos fuera de órbita, que son como dos satélites que orbitan alrededor de ese planeta que es su cabeza, como una cordillera montañosa creada a base de ingentes cantidades de la Canelli. Lola Lolita Lola habló de maricón y de nenazas con Villarejo. Se olvidó de lo caza. Por la tarde en el Senado nos demostró quién es la única histérica en el gobierno. Lola se desgañitó mientras le reprobaban y una diputada del PP le recordaba que las asociaciones LGTB le pedían la dimisión. Entonces apareció él, llegó y entre sonrisas besó a la ministra, como asumiendo que él lo sabe, como cantando.
Yo soy maricón. España, 7 letras
como fiel.
Como que Marlaska lo sabe, le da igual lo que opinen, lo que digan, como asumiendo que en realidad él conoce o intuye que progresistas o conservadores, todos en privado, llaman maricón al homosexual y boyera a la lesbiana, en especial y sobre todo si el gay les cae mal. Todos en privado somos políticamente incorrectos. Y si hay alguien políticamente incorrecto, es Trump. Es como Lola Delgado, pero en público. Gritón, histérico y maleducado. Por cierto, Trump estaba ayer con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Iba con corbata morada Podemos y chalecos, como si fuese un inglés del siglo XIX. Le faltaba el reloj de mano. Un Ken con la Barbie, Begoña Gómez, que iba con un vestido igual que una bandera a su lado. La segunda dama tenía un traje con formas que parecía que llevaba tres vestidos superpuestos. Posa al lado de una supuesta Melania Trump, aunque en realidad parece su versión del Museo de Cero. ¿Existe Melania Trump? Donald Trump sonríe como si estuviese escuchando su versión española, que no es otra que Lola, Lolita, Lola.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Acudimos a la redacción del diario El Mundo para conocer lo que hoy publica el diario de Unidad Editorial. Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio desde la redacción del Mundo. Esto no aguanta. Dirigentes del Partido Socialista dan por sentenciado al gobierno tras la crisis por las mentiras de Dolores Delgado, aunque piensan también que Pedro Sánchez va a intentar aguantar a toda costa. También hoy, en El Mundo, el gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera va a cumplir su objetivo de déficit público, y el Banco de España advierte ya de que para 2019, si esto sigue así, el déficit se desbocaría. En nuestra revista diaria En Papel hablamos con Santiago Sequeiros, el historietista más prometedor de los años 90, que vuelve. Y ayer estuvo aquí en nuestra casa, en El Mundo, en el periódico de los toros, el matador número uno en el escalafón. Estuvimos con Roca Rey, el cóndor del Perú. Pueden leer lo que les contó a los lectores. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Pasan 4 minutos de las 6:30 de la mañana, de las 5:30 en Canarias. Sepan que hoy esperamos chubascos en la mitad sur peninsular. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas dan un respiro por poco tiempo, porque mañana volverán a subir. Hasta ahora en Madrid tenemos 19 grados, vamos camino de 29. La máxima en Sevilla con 35 grados, la mínima en Lugo con 7 grados centígrados. Bueno, en menos de 3 horas volverá a enfrentarse a la crítica de la oposición tras ser reprobada este martes en el Senado. Lo hará con nuevas grabaciones sobre la mesa la señora Delgado. Las hemos repasado a grosso modo hace unos instantes y ahora en el resumen de prensa le iremos dando más detalles. Dolores Delgado sigue en la cuerda floja a cuenta de mentiras y comentarios inadecuados, a pesar de que Pedro Sánchez ha tratado de convencernos esta madrugada de que todo está bien. De hecho, su amigo José Félix Tezanos ha seguido a pie juntillas esa estrategia, dando una clase de cocina sin precedentes en el CIS, 30% en intención de voto al Partido Socialista. Bueno, vamos a tener que hablar con nuestro colaborador Alberto Fernández para que le fiche, porque qué maña tiene este señor con los fogones. Fuera de esa realidad paralela, lo cierto es que las grabaciones conocidas, sumadas, insisto, a las que conocemos esta mañana y podríamos ir conociendo a lo largo de la semana, podrían colmar la paciencia del presidente del gobierno. ¿Cómo respira a esta hora Moncloa? Ketty Garat, buenos días.
Buenos días, la intención es resistir. Fuentes de Moncloa aseguran que no nos podemos permitir otra dimisión, la tercera en apenas 100 días de gobierno. Creen que aún no hay ningún delito que pueda colmar la paciencia del presidente Pedro Sánchez, como ocurrió con el caso Carmen Montón, y por ello Ejecutivo y PSOE salían ayer en tromba con toda la artillería a sostener a su ministra de Justicia, desde Adriana Lastra al aludido ministro Grande Marlaska.
La ministra de Justicia se ha explicado esta mañana que vendrá a comparecer en el Congreso de los Diputados, que cuenta con el apoyo de este grupo y de este partido.
Lo importante no son las palabras, son los hechos.
¿No se ha sentido ofendido por las
que
palabras?
Que no, hombre, que no. Vuelvo a decir que lo importante no son las palabras, sino los hechos. para disculparse hay que haber ofendido, haber querido ofender.
¿No cree que la ministra tenga que dimitir por haber mentido y por las versiones contradictorias que vuelvo a decir,
yo no, para nada.
Hasta los propios reconocen abiertamente la posición difícil de Dolores Delgado, nerviosa, sin controlar las formas ni el tono. No hay dudas de que camina por la cuerda floja, pero tampoco las hay de que, en principio, y a la espera de que una bomba aflorase en las grabaciones, Pedro Sánchez la mantendrá, porque según fuentes de su entorno, si cae Delgado, él será el siguiente en estar en el foco.
Bueno, él o su ministra portavoz, Isabel Celá, que no da una a derechas desde su llegada al cargo. Ayer en la Cámara Alta, la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, le sacaba los colores a cuenta del informe elaborado por la Alta Inspección Educativa, que desprecia este ejecutivo con, bueno, resultado desfavorable para sus pretensiones. Respondía la ministra que no pensaba revisar los libros de texto. Mientras esto sucedía en el Senado, casi a la par en el Congreso, era Toni Cantó, el diputado por Valencia, quien defendía la proposición de ley destinada a evitar la discriminación lingüística. Una moción que se convertía en un todos contra Ciudadanos, empezando por el propio Partido Popular. Detalles del debate, Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. El debate sobre la materia lingüística subía la temperatura del Congreso, prendiéndose la mecha entre Joan Baldoví de Compromís y Toni Cantó.
Compromís con la complicidad del PSOE de nuevo. Copia la fórmula Balear y pronto empezará la diáspora. Profesores con años de experiencia. No se ría, Baldoví, no tiene ninguna gracia.
Señor Cantó, está usted enfermo.
Pero no era el único ataque que escuchaba el diputado de Ciudadanos tras defender su ley contra la discriminación lingüística en el empleo público. La socialista Mercè Perea, el podemita Joan Mena y el peneuista Joseba Aguirrechea no ahorraban calificativos.
Señores de Ciudadanos, pretenden atentar contra la Constitución.
Una tierra de acogida y un cruce de civilizaciones que ha resistido los envites uniformadores históricos de los que ustedes son los herederos.
José Antonio Primo de Rivera estaría encantado de ver reencarnado su proyecto político con cosas como las que se han dicho hoy aquí.
Solo el PP se sumaba a la iniciativa naranja, aunque los populares rechazaban ser, como les acusaba Toni Cantó, los responsables de la desaparición del castellano en el sistema educativo de Valencia.
Bueno, también protagonizaba el señor Cantó un rifirrafe importante con los proetarras de EH Bildu, y precisamente en el País Vasco nos quedamos porque hay novedades importantes a cuenta de lo que allí ocurre, mientras el gobierno mira hacia otro lado. Lo repasamos en otros titulares junto a Rubén Fernández. Otro homenaje a un etarra.
La Audiencia Nacional investiga una denuncia de Covite contra el homenaje a Leire Etxebarria organizado por Kubati en Basauri. Un juez ve posible enaltecimiento del terrorismo.
Sin noticias de Fomento.
A dos días de su aprobación en la VTC, ni el Tatsi conocen el borrador que presentará el ministro Ábalos en el Consejo de Ministros para regular al sector. Desde Fomento insiste, las VTC tienen que ser gestionadas por las comunidades autónomas. Hoy comenzará una huelga en Uber y Cabify que incluirá viajes gratuitos.
Bueno, y en Madrid, en nuestra ciudad, Carmena ha aparecido en el debate sobre el estado de la ciudad, que quedó aplazado por su caída hace una semana. Comenzó ayer. Veamos qué ha dado de sí. Sara Becerro, buenos días.
Buenos días. El debate sobre el estado de la ciudad dejó ver las discrepancias entre el gobierno y oposición. Manuela Carmena hizo resumen de las acciones adoptadas por Ahora Madrid esta legislatura, pero con poca autocrítica, mientras que la oposición le recriminó a la alcaldesa de Madrid no haber sido realista, no haber atendido a las demandas de los madrileños y no haber cambiado nada en estos últimos tres años. Escuchamos al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, y a su homóloga de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Hasta aquí hemos llegado. Porque Madrid no es rehén de la izquierda. Y ahí fuera hay cientos de miles de madrileños esperando soluciones desde hace tres años y medio que ustedes son incapaces de darles por su sectarismo, su dogmatismo y su revanchismo con los gobiernos anteriores.
Usted ha estado más veces viajando internacionalmente que pisando calle, que pisando barrio. ¿Sabe lo que le dirían los vecinos de Madrid si realmente usted les preguntase que hoy viven peor que hace tres años?
Por su parte, la alcaldesa de Madrid ofreció pinceladas de las nuevas medidas que quiere adoptar en lo que le queda de legislatura, como una moratoria para no subir el precio del alquiler en la capital.
Bueno, hay más asuntos. Entre ellos, bueno, se vuelve a hablar de Franco. El Partido Popular recurrirá a su exhumación.
Ante el Tribunal Constitucional, el partido liderado por Pablo Casado quiere tumbar el decreto usado por Pedro Sánchez por carecer de la urgencia que reclama la Constitución. Con este recurso se cumple la petición de la familia del dictador.
Polémicas primarias en Castilla-La Mancha.
Es lo que denuncia uno de los candidatos. Habla de presiones para que se retiren urnas que no aparecen o cambios en el censo. La votación está previsto que se celebre mañana y están llamadas 7.000 personas.
Bueno, sepan que hoy a partir de las 9 menos 20 hablaremos, nos acompañará aquí en este estudio Carlos Velázquez, el alcalde de Seseña y el candidato precisamente que está denunciando estas irregularidades. Bueno, acabamos con una noticia, bueno, se ha venido comentando durante estos días, ya es realidad, es bastante triste, pero ha sucedido. Sánchez visitará Cuba.
Aceptando la invitación del nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y mientras Josep Borrell se reunía con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, cinco países han impulsado una denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Vallecillo, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Bueno, Dolores Delgado sigue siendo protagonista, y ya no tanto por sus audios, sino por sus reacciones.
Sí, ya hay quien tira de humor y le saca parecido a Bea la Legionaria.
Que nadie cuestione mi honorabilidad, que nadie cuestione mi honestidad.
¡Nadie! ¡Nadie opina por mí! ¡Nadie! ¡Nadie!
Bueno, ahora ya bromas aparte, es difícil no cuestionarse cosas cuando se da más importancia a si entre compañeros uno le ha faltado a otro que a lo grave de la situación. La evidencia de que a los poderes del Estado solo les separa un mantel.
No me sorprende absolutamente nada si tenemos en cuenta la cantidad de políticos corruptos que tenemos en todos los partidos políticos, que son unos políticos corruptos y unos jueces que para mí están comprados.
Bueno, por esto, por las mentiras en serie de la ministra y por cómo ha perdido las formas, ha demostrado que no sabe gestionar los problemas. Y esto también va en la política.
¿Cuántas mentiras más tienen que vérsele a la ministra Dolores Delgado para que dimita?
¿Os acordáis de esa que decía, no todos somos iguales? Pues se fue pa' casita. Y ahora esta dice, no voy a permitir que nadie cuestione mis principios. Dentro de poco pa' casita.
Están convencidos nuestros oyentes de que el PSOE no va a poder sostener a Delgado mucho más tiempo, pero oye, a Sánchez que le quiten lo bailao. Él sigue de viaje con Begoña y su del Pozo viviendo el sueño americano.
Ningún partido político va a pedir explicaciones por el hecho de que Begoña Gómez esté teniendo agenda propia en Norteamérica cuando no es ningún cargo representativo del Reino de España.
Bueno, ya es mala pata, Dani, que el día que te pones esplendorosa vaya Melania Trump y se vista de luto. Igual incluye este capítulo Sánchez en ese libro que amenaza con publicar. No sabemos si lo firmará solo ni si le servirá para tener mejor imagen, como pretenden hacer con el CIS mensual. Va a ser gracioso ver cuánto aumenta el peso en cada sondeo.
El CIS me parece a mí que con quien consulta es con la almohada en vez de con las personas.
Bueno, sobre todos estos asuntos vamos a hablar hoy y también sobre esa visita de Sánchez a Cuba, la primera de un presidente español en 32 años.
Bueno, ya tienen a disposición nuestros oyentes el contestador.
Sí, les recordamos el número, el 648-91-92-60.
Además, gracias, Vanessa. Además, también disponen de nuestra cuenta oficial de Twitter, @eslamananadefjl. Esas son las vías para ser el cuarto tertuliano en una mesa política donde hoy estarán Francisco Maruenda, Cayetana Álvarez de Toledo y Germán Terch.
Es la mañana de Federico. Es Radio.